escuchando El Iniciado.
Buenas tardes, Londres. Permitid que, primero, me disculpe.
El canal de emergencia.
Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía.
Maldita sea.
A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que lamentablemente ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino.
Es el líder Sables.
¡Mierda!
¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no?
Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo en cada televisor de Londres.
Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis.
Cámaras.
Y os convirtáis
necesitamos
en
cámaras.
¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros, y presas del pánico acudisteis al actual líder Adam Sandler. Os prometió orden, os prometió paz, y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión.
Inspector, ya casi está.
Anoche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí el Old Bailey para recordar a este país lo que ha olvidado. Hace más de 400 años, un gran ciudadano deseó que el 5 de noviembre quedara grabado en nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que el 5 de noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento, y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os unáis a mí dentro de un año ante las puertas del Parlamento y juntos les haremos vivir un 5 de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará.
Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. Cuanto acabas de escuchar, querido oyente, tal vez sea más actual que nunca. y un extracto de la genial película V de Vendetta, estrenada el 7 de abril del año 2006 y dirigida por James McTee. Basada asimismo en la novela gráfica de Alan Moore y David Lloyd del año 1982, y está asimismo basada en la vida de Guy Fawkes, sin duda una de mis películas favoritas, especialmente por cuanto representa. Y si todavía no la has visto, te recomiendo hacerlo antes de escuchar este episodio. Pero ¿quién fue Guy Fawkes? Nacido el 13 de abril de 1570, fue un integrante del grupo de católicos ingleses que trató de asesinar al rey Jacobo I, en cuanto se denominó la conspiración de la pólvora, acontecida en el año 1605. Dicha conspiración concretamente se frustró el 5 de noviembre de dicho año, el cual es celebrado tanto en Reino Unido como en diversas partes del planeta.
¡Qué bonito es esto!
No puede pedirse un escenario mejor.
Pero yo no veo instrumento alguno.
Tu capacidad de observación sigue intacta, pero... Espera. Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Dime, ¿sabes qué día es hoy, Ivy?
4 de noviembre.
Ahora ya no. Recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Primero, la abertura. Sí. Sí, la cuerda. Escucha atentamente, ¿lo oyes? Ahora el metal.
¡Lo oigo!
¡Ahora viene el crescendo! ¡Qué preciosidad! ¿Tú crees?
Guy Fawkes, junto a Robert Catesby, entre otros, trataron de volar por los aires las casas del Parlamento durante la apertura de Estado, un 5 de noviembre de 1605, según narran. Guy Fawkes tenía una larga experiencia en la guerra, dado que había luchado en los Países Bajos en un regimiento de exiliados católicos ingleses bajo estandarte español. El plan que elaboró consistía en colocar una serie de cargas de pólvora en los sótanos del Parlamento inglés, para hacerlas estallar durante la ceremonia de apertura. Todo ello junto al resto de conspiradores, entre quienes estaban Thomas Bates, John Grant, Robert Case, Robert Wintour, Christopher Reid, Sir Everard Digby, Ambrose Rookwood y Francis Tresham. Secretamente alquilaron una dependencia en los sótanos del Parlamento, donde poco a poco fueron introduciendo hasta 36 barriles de pólvora, aguardando a que el rey Jacobo I abriese oficialmente las puertas del Parlamento a principios de octubre de 1605 para hacerlos estallar. Curiosamente, una epidemia de peste obligó a aplazar el atentado hasta el 5 de noviembre. Pero en torno a 10 días antes, William Parker, barón de Monteagle, recibió una anónima carta advirtiendo del peligro que correría al asistir a la ceremonia del rey. El 4 de noviembre se dio orden al jefe de seguridad para que registrase el edificio del Parlamento. Allí encontraron a Guy Fawkes, ultimando los preparativos. Algunos historiadores afirman que no reveló los nombres de sus compañeros Otros dicen que tan solo algunos. Pero de cuanto no cabe duda es de que fue torturado brutalmente. Algunos de los conspiradores fueron detenidos y ejecutados, mientras otros como Robert Catesby lograron huir de Londres, para poco a poco ir siendo apresados o ejecutados por la guardia inglesa. Quienes quedaban con vida, entre ellos Guy Fawkes, fueron sometidos a juicio y ejecutados paradójicamente en el mismo lugar que habían planeado demoler, es decir, frente a Westminster. Y siguiendo la costumbre hacia los traidores, fueron colgados del cuello, sin dejarles morir, cortándoles los genitales y echándolos al fuego ante sus propios ojos, hallándose aún vivos, destripándoles y arrancándoles el corazón antes de decapitarles y despedazarlos. Tras ello, sus cabezas serían expuestas ante el público clavadas en picas, y serían arrojados los restos para alimento de los pájaros. Para asistir a tal macabro espectáculo había que pagar entrada, pero según narran Guy Fawkes, evitó tal destino saltando de la escalera del patíbulo, con la soga al cuello, lo cual produjo que se lo rompiera en el acto. Pero ahora, querido oyente, me gustaría que escucharan a Ramón Freire, divulgador chileno, narrar algunas partes de la historia que no encontrarás en la versión oficial.
Inglaterra, siglo XV. Algunos conocen a este personaje como el de la película V de Vendetta. Pero V de Vendetta está basado en la vida de William de Fox. ¿Quién es William de Fox? Es un inglés. Un inglés que dijo: no vamos a permitir que esta gente nos gobierne. ¿Qué gente los gobernaba? Pasó algo súper extraño en Inglaterra. Como ustedes saben, la gente allá es muy creyente, tiene sus cosas religiosas. Y llegó una vez, hace siglos, Un tipo llevando un carro, y adentro del carro una piedra. La piedra pesaba como 150 kilos. Dijo que esa piedra venía de Egipto. Y era la piedra original con la cual Jacob, un tipo que sale en la Biblia, había tenido un sueño donde había una escalera que conectaba el cielo y la tierra, y que por ahí subían y bajaban ángeles. Y la vendió tan bien su idea a ese tipo, que iba acompañado de una princesa, que de alguna forma logró que esa piedra y sus creencias y su gente empezara a rodear al trono de Inglaterra. De hecho, sobre esa piedra se hizo un trono que se llama el trono de Westminster. Ya ahí se han entronado casi todos los reyes y reinas de Escocia e Inglaterra. Entonces este hombre, Guy de Fox, en el siglo XV, en el 1600, dijo: ¿por qué vamos a permitir que esa gente nos influencie? Ellos no son anglos, no son sajones. Ustedes saben, anglosajones. Anglo es una tribu celta en Inglaterra, y Sajonia es otra tribu celta que está al este de Alemania. En fin, de hecho, bueno, no son ni anglos ni sajones. ¿Por qué las vamos a permitir? Y con estas creencias religiosas y que el Dios de este mundo, no, no lo permitamos. Y él quiso volar el palacio de Westminster con pólvora. Quiso volarlos a todos. Y fracasó. Se lo llevaron preso, murió. Pero cada 5 de noviembre lo recuerdan haciendo fogata a Guy de Fox, el hombre que se dio cuenta que pusieron algo extrañísimo en la historia de Inglaterra. Estas tribus celtas, nórdicas, descendientes de vikingos, algunos remontaban sus ancestros hasta la mítica Hiperbórea, cosa que yo no rechazo para nada, por el contrario. O gente como Tolkien habló que estaban las mezclas de elfos con humanos. O gente como la antropóloga Margaret Murray, que dijo que habían hasta registros de linaje de hombres casados con hadas. Y hados casados con mujeres, descendientes del cielo, de otras razas, más allá del humano. Guy de Fox dijo, esta gente llega acá a tomar el control de nosotros, hay que volarlos a todos ellos. Y fracasó. Y cada 5 de noviembre lo recuerdan encendiendo fogatas. De ahí hicieron la película V de Vendetta, basado en ese personaje. Recuérdenlo, hay una historia que no es contada. Hay personajes que nos meten entre medio y que no corresponden a nuestra idiosincrasia. Ya les he hablado de cuando llegaron acá los españoles. Ya había gente acá. Habían vikingos en Brasil. Algunos nos llevan que habían vikingos hasta en el Alto Perú, lo que ahora es Bolivia. Habían gente descendiente de la Guerra de Troya en el sur de Chile. Los asiáticos. Los chinos ya habían llegado con sus barcos acá y habían permeado toda América. Los mapuches son descendientes de los chinos. Los números del 1 al 9 en Mapudungún, la palabra Dios, diosa, la palabra fuego, son idénticos al chino medieval. Y la genética de ellos, ustedes los pueden ver, es la misma. Son razas fuertes, son razas antiguas. A pesar de las mezclas y todo, permanecen igual. Así que cuando vean esta película, V de Vendetta, recuerden que hubo un tipo que dijo, ¿por qué estamos aceptando que nos metan elementos foráneos y quieran cambiar nuestra historia? En fin, considérelo.
Sin justificar ni apoyar violencia alguna o volar a nadie por los aires, Guy Fawkes y los suyos fueron en parte recordados por tratar de enfrentar la tiranía. Algo que igualmente y de manera magistral es plasmado en la película V de Vendetta, cuyo personaje principal está basado precisamente en Guy Fawkes, dado que la máscara que utiliza porta sus rasgos, e igualmente estamos ante un personaje que por todos los medios trata de derrocar un tiránico líder que ha instalado una auténtica distopía en Reino Unido. De alguna manera no es sino la recreación de los hechos, desde el punto de vista del autor, en última instancia el propio Alan Moore, a través de su genial novela gráfica.
Ya está bastante cerca, inspector.
No llevamos micro.
Lo siento, pero un hombre en mi situación sobrevive tomando precauciones.
¿Tiene información que darnos?
No, ya tiene toda la información. Tiene los nombres y las fechas en su cabeza. Lo que quiere, lo que necesita es una historia.
Una historia puede ser verdadera o falsa.
Esos juicios se los dejo a usted, inspector. Nuestra historia comienza como suelen hacerlo estas historias, con un joven y prometedor político. Es un hombre de firmes convicciones religiosas y miembro del Partido Conservador. Solo tiene un objetivo en mente y no respeta las reglas del juego. Cuanto más poder tiene, más evidente es su fanatismo y más agresivos se vuelven sus seguidores. Al final, su partido presenta un proyecto especial en nombre de la seguridad nacional. Al principio, se creyó que el objetivo era la búsqueda de armas biológicas, una búsqueda a cualquier precio. Sin embargo, el verdadero objetivo era el poder. La dominación hegemónica completa y total. El proyecto acabó violentamente. Pero los esfuerzos de los implicados no fueron en vano, pues una nueva habilidad para hacer la guerra nació de la sangre de una de sus víctimas. Imagine un virus. el más terrorífico que se le ocurra. Y luego imagine que usted, y solo usted, tiene la cura. Si su único objetivo es el poder, ¿cuál sería la mejor forma de emplear esa arma? Es en este punto de la historia en que aparece el hombre del saco. Es un hombre aparentemente sin escrúpulos, para quien el fin siempre justifica los medios, y es él quien sugiere que su objetivo no debería ser el enemigo del país, sino el propio país. Se eligieron tres objetivos para el ataque: un colegio, una estación de metro y una planta de tratamiento de aguas. Cientos de personas murieron.
La compañía Tres Aguas ha sido contaminada.
Las autoridades intentan controlar su letal propagación.
Ha propagado una onda destructiva por todo el metro.
Alimentados por la prensa, el miedo y el pánico se expandieron rápidamente, fracturando y dividiendo el país, hasta que al final el verdadero objetivo salió a la luz. Antes de la crisis del Saint-Merry, nadie hubiese predicho los resultados de las elecciones de aquel año. Nadie. Y poco después de las elecciones, se produjo el milagro. Algunos creyeron que fue obra del Todopoderoso, pero fue obra de una empresa farmacéutica controlada por algunos miembros del partido que se hicieron escandalosamente ricos. Un año más tarde, varios extremistas fueron juzgados, declarados culpables y ejecutados al tiempo que se levantaba un mausoleo para canonizar a sus víctimas. Pero el resultado final, la auténtica genialidad del plan, era el miedo. El miedo se había convertido en el arma más poderosa del gobierno, y gracias a él nuestro político alcanzó el recién creado puesto de líder. El resto, como suele decirse, es de sobra conocido.
¿Les suena de algo? Porque ya en el año 2006 se nos hablaba de cómo el gobierno era capaz de hacerse valer de una pandemia inducida para ejercer un férreo control sobre los ciudadanos y a través de ello poder perpetuarse en el poder. Curioso cuanto menos, ¿no les parece? En ocasiones cabe preguntarse, ¿quiénes son los auténticos terroristas? Dado que infinidad de gobiernos utilizan verdaderas tácticas terroristas, entre las cuales encontramos las denominadas operaciones de falsa bandera. Es decir, tergiversar los hechos para justificar posteriores medidas o acciones, encaminadas a ejercer mayor poder y control sobre los propios ciudadanos u otros gobiernos. Las denominadas como operaciones de falsa bandera se han venido desarrollando durante siglos, y es algo tan sencillo como eficaz, dado que consta de producir un ataque y culpar de ello al enemigo. Tal como suele decirse, el arte de la guerra es el arte del engaño, aunque personalmente no encuentro arte alguno ni en la guerra ni el engaño. E igualmente debemos recordar que la primera víctima de toda guerra no es sino la verdad. De igual manera, la propaganda y los medios de comunicación, especialmente en tiempos de guerra, son un aliado más que pueda manipular y tergiversar los hechos, para lograr los apoyos precisados o dirigir la opinión pública. Por desgracia, ya actualmente estamos contemplando un grave conflicto entre Israel y Palestina, mientras la sociedad de alguna manera parece que deba posicionarse en uno u otro bando, e igualmente una vez más poder crear las divisiones oportunas que puedan enfrentar a los ciudadanos, o etiquetarlos en función de su propio posicionamiento, olvidando lo verdaderamente importante, y es que ambos bandos sufren. Los conflictos jamás deben ser alimentados o apoyados, sino en todo caso detenidos, dado que de lo contrario el objetivo de los poderosos será satisfecho y extendido más allá de sus fronteras. A quienes alimentan dichos conflictos les interesa que puedas tomar partido, ya sea de un bando o del otro. Pero cuanto no les interesa es que seas capaz de ver las dos caras de la moneda, dado que ellos controlan ambas caras en el fondo, mientras la población civil de ambos bandos sufre las terribles consecuencias. Recientemente en este programa se ha compartido algo verdaderamente revelador, concretamente en el apartado Comunidad, el cual te recomiendo visitar, querido oyente. Allí hubo ocasión de compartir una portada de la revista The Economist, principalmente propiedad de la familia Rothschild, una de las más poderosas e influyentes del mundo. Dicha portada data del año 2012. Y en ella podemos observar perfectamente caricaturizado el enfrentamiento que actualmente venimos contemplando. Concretamente, dicha portada nos muestra enfrentados a Hamas con Israel, a través de Netanyahu. ¿Creen que ello obedece a casualidad o predicción alguna? ¿O por el contrario son parte integral de agendas orquestadas de antemano? De igual manera, dicha portada ofrecía otras lindezas, tales como la destrucción del euro o dinero en efectivo, algo que sin duda ya está en curso, y algo que sin duda permitiría un férreo y estricto control sobre los propios ciudadanos. También en dicha portada, la cual dejaré en la descripción del episodio, se nos muestra una curiosa máquina, con ciertos mandos que poder ser operados, en la cual se indica
cambio climático.
Es decir, haciendo alusión a cómo ello no es sino algo absolutamente orquestado y manipulable a placer. De hecho, películas como V de Vendetta de alguna manera nos muestran todo ello y cómo su principal protagonista es un romántico héroe al servicio del pueblo.
Te garantizo que no te haré daño.
¿Quién eres tú?
¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara?
Sí, eso ya lo veo.
Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es.
Oh, bien.
Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. El único veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. La verdad, esta fiche soise de verborrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V.
Pero ante todo cuanto dicha obra nos muestra es el verdadero poder del pueblo, cuando permanece unido ante la tiranía, y cómo cualquier dictadura no tiene absolutamente nada que hacer ante la soberanía de su propio pueblo, cuando éste planta cara unido.
Han detectado movimiento hacia Trafalgar Square.
Aquí perímetro 1, enemigo contactado.
Alto, no se mueva. Usted es Ivy Hammond, ¿verdad? Entonces se ha acabado.
Todavía no.
Alto, deje esa palanca.
No.
El enemigo avanza con rapidez. Solicito órdenes. ¿Qué hacemos, general?
El comandante no responde. Ni el jefe del partido, Greedy. Y tampoco el líder.
¿Por qué hace esto?
Porque él tenía razón.
¿Sobre qué?
Ahora este país necesita algo más que un parlamento. Necesita esperanza.
¡Atención! ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas!
Thank you. Jamás había visto nada parecido.
Dígame, ¿le gusta la música, señor Finch? Era Edmundo Dantes. Era mi padre. Y mi madre. Mi hermano. Mi amigo. Era usted. Y yo. Era todos nosotros. Y lo que significó para este país. Pero yo jamás olvidaré al hombre. Y lo que significó para mí.
En ocasiones, el propio pueblo necesita verdaderos líderes y ejemplos a seguir. Especialmente en tiempos en los cuales la manipulación, la mentira y el engaño se instalan en aquellas instituciones que deberían representar los ideales más altos y nobles. Honradez, transparencia, justicia, participación, unión y ante todo defender a sus ciudadanos, procurándoles un sistema que pueda garantizar tanto sus derechos como satisfacer sus necesidades. ¿Creen que actualmente nuestro gobierno representa dichos ideales? ¿O por el contrario se encuentra lejos de satisfacerlos? Es una pregunta que dejo en el aire, pero pienso que se contesta por sí misma.
¿Puedo preguntarte sobre lo que dijiste en la tele?
Sí.
¿Hablabas en serio?
Completamente.
¿De verdad crees que volar el Parlamento hará de este país un lugar mejor?
Nada es seguro y todo es posible.
Una cosa sí me parece segura. Como alguien se presente, Creedy le pondrá una bolsa negra en la cabeza.
El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo.
¿Y piensas conseguirlo haciendo saltar por los aires un edificio?
El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo, un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo.
Ojalá lo creyera posible. Pero cada vez que he visto cambiar este mundo ha sido siempre para peor.
Volar un edificio por los aires no soluciona absolutamente nada. Pero efectivamente ningún pueblo debería temer a su gobierno. Por el contrario, siempre cualquier gobierno que actúe de manera incorrecta deberá temer al pueblo. Sin lugar a dudas. Al igual que de ninguna manera ningún ciudadano debería temer decir la verdad. Por más que ésta trate de ser ocultada, y por más que los gobiernos traten de establecer un pensamiento único, dado que aquel ciudadano que entregue su propia libertad a un sistema opresor está entregando su propia alma al servicio de los opresores. El pueblo necesita recordar que aquellos que son posicionados en los gobiernos están al servicio del pueblo y jamás al revés, dado que la infinidad de privilegios de los cuales hoy día disfrutan nuestros gobernantes son a costa del propio pueblo. La actual clase política de nuestro país parece erigirse como la nueva burguesía, disfrutando de ciertos privilegios muy posiblemente desmesurados, mientras el pueblo se enfrenta a condiciones cada vez más y más precarias. El actual salario mensual de nuestro presidente ronda los 7.000 euros, amén de la disposición de recursos y vehículos oficiales, tales como inclusive un Falcón, el cual tan solo entre enero y septiembre del presente año fue utilizado 125 veces, mientras promulgan la Agenda 2030, y te indican que tú, querido contribuyente, contaminas demasiado. ¿Acaso es eso un líder coherente? Por supuesto que no. Pero de alguna manera el propio pueblo parece haber caído bajo algún tipo de encantamiento, y tan solo es capaz de movilizarse cuando así lo precisan ciertos sectores, o especialmente importantes eventos deportivos. Actualmente en España existen en torno a 22 ministerios, y cada uno de sus ministros cobran un salario mensual que supera los 6.500 euros. Cabría realizarse la siguiente pregunta en torno a ello. ¿Alguno de dichos ministros ha hecho tu vida más fácil? ¿O cuanto menos, contribuido a mejorar la propia sociedad española? Quedan al aire. Aunque todos sabemos la respuesta. Y esto no va de izquierdas o derechas, querido oyente. Ni mucho menos. Dado que tanto izquierda como derecha son dos brazos de un mismo cuerpo. Esto va de reflexionar en torno a un sistema de gobierno que, por desgracia, no persigue el bienestar de sus ciudadanos, sino por el contrario hace ya demasiado tiempo que ha quedado en evidencia que los intereses perseguidos son otros, supeditados a agentes externos y agendas que nadie ha votado. La realidad, querido oyente, es que la inseguridad crece cada día en nuestras calles. Los delitos han aumentado. La inmigración ilegal resulta directamente subvencionada. La presunción de inocencia en el hombre ha desaparecido ante acusaciones de la denominada violencia de género, mientras que las agresiones sexuales aumentan. La ganadería y agricultura están siendo destruidas en pro de agendas orquestadas para ejercer el control de nuestra propia alimentación. Están introduciendo insectos en nuestra dieta. Nuestra propia agua ha sido privatizada. Se cometieron graves delitos contra el pueblo, tales como un arresto domiciliario ilegal de una duración de 3 meses, ante lo cual nadie ha respondido. Infinidad de nuestros ancianos fueron abandonados a su suerte, y la población fue absolutamente coaccionada para inyectarse un fármaco experimental, que está causando infinidad de muertes y efectos secundarios. ¿Seguimos? Infinidad de millones de euros de las arcas públicas están siendo destinados a subvencionar diversas agendas, organizaciones y chiringuitos que no sirven a los verdaderos intereses del pueblo. Llenar la cesta de la compra cada día es más caro, el precio de la vivienda y el alquiler está absolutamente disparado. Al igual que el precio de los combustibles, la luz o el agua. Nuestros cielos son rociados con agentes químicos ante nuestras propias narices, mientras que nos hablan de hipotéticos cambios climáticos. Nos sumergen en guerras que no deseamos y nos inyectan el miedo a través de telediarios. Después te dicen que vivimos en democracia, pero jamás te preguntaron qué deseas tú. Embotan la cabeza de tus hijos en las escuelas y adoctrinan a los niños con sus banderas. Podríamos continuar hasta la saciedad, querido oyente, pero pienso que es más que suficiente. ¿Un gobierno así nos representa o realmente representa sus propios intereses? Ello es algo que debes valorar tú. Porque tal como suele decirse, no hay mayor ciego que el que no desea ver. Y para finalizar el presente episodio, me gustaría compartir un magistral momento en la historia del cine. Y un sabio mensaje que no debemos olvidar.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. ¡Soldados! ¡No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad! En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.
Recuerda el 5 de noviembre, pero ante todo recuerda que ningún gobierno puede existir sin su pueblo, y que ningún pueblo debe permitir el más mínimo abuso por parte de su gobierno. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno. Y esto es tan solo el comienzo.